18 minutos pasaron luego del mediodía, estamos con casi 30 grados en este momento en la ciudad.
Sí, sierras, muchísimo calor, ¿eh?
Muy pesado, aparte está muy húmedo también, ¿eh?
Sí. Lo que no está pesado son los bolsillos.
No, están livianitos,
flaquitos del todo.
Sí, en realidad vamos a hablar con un especialista justamente para saber a qué nos exponemos en este 2019. Uh-huh. Y particularmente por si alguno está comiendo, capaz que le marcamos el almuerzo un poco, ¿o no?
No, nosotros ¿no? somos simples...
Un puente.
Puentes,
está bien. Vamos a hablar con un economista, seguramente lo tenés muy presente por la... Bueno, porque es un hombre mediático, en el sentido no del mediático de la mala palabra, sino que lo ves mucho en los medios, porque es una palabra experta y porque realmente nos da gusto poder charlar con él, ¿eh?
Exactamente.
Le damos la bienvenida a Luis Seco. Luis, bienvenido a la radio. ¿Cómo le va? André y Rodrigo lo saludan. Buen día.
Bienvenido, un placer. Muchas gracias por llamarme.
Gracias por atendernos, Luis. Bueno, a ver, nosotros tiramos así, ¿no? En la introducción, como un panorama incierto y no sé si apocalíptico, pero queremos ver precisamente desde el mundo de la economía cómo ven a Argentina, aunque sea en este primer trimestre o en este primer semestre.
Mire, la Argentina es un año 2019, como fue, digamos, el último trimestre de 2018, donde se van corrigiendo algunos desequilibrios macroeconómicos, básicamente el déficit fiscal, el desequilibrio del sector externo, el balance del Banco Central, con un costo elevado en materia de actividad económica, con un salto inflacionario que se produce el año pasado y que genera inercias hacia el 2019, y que vamos a seguir transitando precisamente esa transición a una economía un poco más sana desde el punto de vista macro, como decías recién, digamos, en un contexto en donde el ajuste se percibe y se sufre. Estamos frente a un animal muy distinto del que teníamos antes. Antes el enfoque gradual era tratar de minimizar las consecuencias de la corrección macroeconómica sobre la actividad económica, precisamente sobre el empleo, sobre los salarios, sobre el poder adquisitivo del salario, y ahora estamos frente a otra cosa muy distinta, en donde lo que no se hizo antes se hizo todo junto, rápido, y va generando esta corrección macro que era lo que había que hacer, pero que claro, ahora tiene por ahí otras consecuencias. De todas maneras, déjame decirte que si no fuera porque está el Fondo Monetario, la corrección se hubiera hecho igual, pero con mucho más costo que el que estamos teniendo. Pero claro, pedirle a la gente paciencia, decirle, mirá que lo que estás viendo en los titulares, lo que sentís en tu bolsillo, está bien porque es lo que había que hacer, no es muy gracioso, ¿no? Que digamos, muy simpático, pero es lamentablemente donde llegó la Argentina después de dos años, donde el gradualismo evidentemente fue un error desde el vamos y después quedó bastante claro para todos,
¿no? Ahora, usted dijo, Luis, que lo que había que hacer se hizo rápido y todo junto. Mi pregunta es si se hizo bien, si esto que está pasando es...
Fue proactivo.
Fue lo mejor que nos pudo... Digo, pregunto a ver si estaba bien, porque doler nos duele, pero...
Es casi como la justicia, ¿viste? Cuando llega tarde uno se pregunta si hizo justicia. Uh-huh. Bueno, acá al llegar tarde... Es lógico que todos nos cuestionemos si se hizo bien. Se hizo lo que había que hacer, medios a las apuradas. Acordate que ya, digamos, un acuerdo con el fondo se cayó, con lo cual hubo que hacer un segundo acuerdo, cambiar las políticas. Se fue corrigiendo sobre la marcha y eso obviamente siempre tiene costos. Nunca es gratis. Uh-huh. Los errores que se cometen en materia de política económica. Pero también al mismo tiempo lo peor hubiera seguido... siendo meter los problemas bajo la alfombra y postergar decisiones que, como decía antes, son muy costosas, pero que eran inexorables, ¿no?
Seguro. Ahora, Luis, uno entiende que, por supuesto, la marcha de la economía parte del sector productivo y para esto el sector productivo tiene que tener, bueno, reglas claras y, a su vez, consumo. Hoy nosotros leíamos que, por ejemplo, 4 de cada 10 están pagando con tarjeta de crédito y en cuotas los insumos básicos, la comida. Digo, esta inyección.
Sí, la farmacia.
Claro, la farmacia, exactamente.
Uno va a la farmacia y ve que se paga en cuotas a veces los consumos de farmacia y eso ya es un indicador bastante fuerte de hasta dónde va el poder adquisitivo del salario, ¿no?
Exactamente. Ahora, y con este panorama, uno entiende que la reactivación pasa por eso, por la producción, por decir, bueno, salimos. ¿Cuáles son, no sé si los factores internos o los externos para que precisamente se puedan poner nuevamente en marcha todos esos factores productivos?
Mire, sin estabilidad macroeconómica no hay nada. O sea, uno puede jugar un poco, expandir un poquito en el margen la economía, tratar de ver si mejora el, como tú decías, el poder adquisitivo del salario y eso reactiva el consumo, pero todo dura poquito. O sea, es pan para hoy, hambre para mañana, porque lo que está, si no corregís la macro, y en Argentina hemos vivido muchos de estos episodios en los cuales se intenta de alguna manera manejar la actividad económica a través de favorecer el consumo privado y el gasto público, y a poco de andar estamos de vuelta en una nueva corrección. Por ahora parecía ser que esa decisión, o el gobierno está transitando un camino distinto, está diciendo, bueno, aseguro la macroeconomía, aseguro la estabilidad, hago lo que creo correcto para lograrlo, y después veremos los frutos de esa estabilidad macro. Yo soy de los que cree que, como te dije antes, que sin estabilidad macro no hay nada, pero de nuevo, evidentemente los costos son muy altos y este es un año electoral, por lo tanto, todavía desde el punto de vista del mercado, cuando uno habla del riesgo país o de algunos indicadores de confianza sobre Argentina, todavía sigue habiendo cierta duda porque los costos son muy altos, el gobierno paga costos políticos a partir de los costos del ajuste y de la corrección macro, y habrá que ver si lo puede sostener en un año electoral. Recordemos que este, después de todo, es el mismo gobierno que en diciembre del 2017 decidió cambiar su programa económico, uh-huh, porque quería un poco más de actividad económica, aunque eso generara un poco más de inflación. Entonces me parece que hay alguna situación en la que tenemos que seguir expectantes, viendo si el gobierno cumple con su compromiso de ajustar la macroeconomía. Y bueno, como te decía antes, lamentablemente tiene su correlato, su lado negativo, pero yo creo que es lo que hay que hacer si queremos apostar a un crecimiento más sustentable en el tiempo, más estable y sin vender falsas expectativas, ¿no? Sin decir, bueno, ahora mirá qué bien que estamos y después te encontrás en una crisis, que fue lo que ya te digo, pasó entre fin de diciembre de 2017 y abril de 2018. Sí, claro. 4 meses le tomó a la economía darse cuenta de que así no se iba a ningún lado y terminamos peor de lo que estábamos en diciembre de 2017. Entonces, la macro es, cuando no se la atiende, cuando se la descuida, se la deja a un lado, se venga con mucha virulencia, digamos, ¿no? Y eso fue lo que nos pasó en 2018, y a mí me parece que no podemos caer en la misma en 2019, por eso te digo que me parece que lo mejor que le puede pasar a Argentina es seguir transitando este camino de corrección macroeconómica a pesar de sus costos, pero también entendemos que no es fácil cuando estás, como decías vos, en la economía real, con una recesión, uh-huh, es una de las más fuertes, digamos, que hemos tenido en el último trimestre del año, ha sido realmente muy malo, ¿no?
Sí.
Estamos dialogando con el economista.
Ahora, vos me decías, ¿cómo hacemos para salir de esta?
Claro.
Y a medida que se vaya consolidando esa estabilidad macro, yo creo que las expectativas económicas van a mejorar, las perspectivas de inversión van a mejorar, y el poder adquisitivo del salario, una vez que se estabilice, a mejorar. Ahora hay que esperar, y bueno, y la palabra esperar, la paciencia y todas estas palabras son bastante negativas, ¿no?
Claro, y porque mientras tanto no todo el mundo lo puede soportar.
No, y hay mucho cansancio en el ajuste de parte de todo el mundo. Eso está muy bien estudiado en la literatura. El cansancio no solo lo experimenta la sociedad, también las autoridades económicas y el gobierno, la política sufre ese cansancio, lo percibe en el día a día de la opinión pública y se genera, digamos, una situación de debate político que nos va a acompañar durante todo el año. Ahora, la verdad, y a veces uno tiene cierta, ¿cómo te podría decir?, ciertos límites al decirlo y reflexiona y lo piensa, es lo que tenemos que transitar en este 2019 si queremos que la Argentina no viva de una crisis en otra. No alcanza solo con la estabilidad macro, ¿no? Hay que hacer muchas cuestiones estructurales, hay que hacer reformas, hay que completar la agenda de gobierno. Pero claro, en un año electoral tampoco se puede esperar demasiadas novedades en materia de reformas
estructurales
o cuestiones de largo plazo, porque la estabilidad macro es una condición necesaria, pero tampoco te asegura el crecimiento sostenido de la Argentina. Así que hay mucho que trabajar y me parece que no hay que especular, digamos, desde la política con falsas promesas o con... yo siento que hay demasiada demagogia y mucha mentira, ¿no? Entonces se prometen o se dicen cosas que no... que no pueden funcionar y que no van a funcionar.
Estamos hablando con el economista Luis Seco.
Hay que evitarlo, ¿no?
Luis, decíamos que en realidad uno entendía, sin ser especialista, que gran parte de la reactivación se da a través del consumo, pero al haber despidos se entiende que hay menos recursos, y al no haber salario no hay consumo, esto estanca las producciones, obliga a la pyme y a la no tan pyme a tomar decisiones de despido. ¿Esto fue atajado, fue evaluado, fue tenido en cuenta? Porque en realidad en la medida en que no haya recursos no va a haber reactivación desde el consumo, ¿no?
Digamos que son las consecuencias no deseadas de esa corrección macroeconómica, pero son, digamos, de alguna forma de verlo, son inexorables o casi inevitables. Pero de nuevo, si vos lográs recuperar, si de la mano de la estabilización macro recuperás las expectativas de los negocios, se vuelve la inversión de riesgo a la Argentina, se va recuperando el empleo, se puede pagar más por un salario, porque acordate que invertir, cuando uno invierte, lo que hace es hacer más productivo el trabajo, ¿no? Le pone mejores condiciones, mejores máquinas, nuevas plantas, nuevas líneas de producción. O sea, la inversión lo que hace es darle al trabajo un potencial mayor que de otra manera no tiene. Entonces, si vamos mejorando la macro y las expectativas de inversión, el clima del negocio mejora, eso se genera todo el círculo virtuoso que tiene la estabilización macro. Ahora, de nuevo reitero, ¿no? Si hacemos solo la estabilización macro y se agota ahí, y no se reforma de fondo las cuestiones que hacen a la vulnerabilidad fiscal y externa de la Argentina, obviamente va a durar poquito de nuevo.
Sí, ¿no? Y sigue dependiendo de la paciencia, del mientras tanto, claro.
Exacto, y esas promesas no tienen sentido. Entonces, si vos haces
no son buenas variables.
No, claro. No, uno tiene que hacer estabilizar la macro y lograr que cambien las expectativas de cabo a rabo con una agenda de gobierno que diga, bueno, pero ¿se van a poder bajar los impuestos en Argentina? Y mirá, un poquito, vamos a ver, ¿se va a poder competir libremente? Y no sabemos. Entonces, si no se hace una agenda de transformación en serio, la macro, por más que la estabilices en el corto plazo, tarde o temprano se desestabiliza de nuevo porque no lográs el virtuosismo de la inversión de riesgo del crecimiento del consumo, ¿no?
Seguro. Luis, bueno, aparte del consumo también se vio desalentado, ¿no? Porque recordemos el año pasado las tasas de interés para aquel pequeño ahorrista favorecían mucho el hecho de decir, bueno, la verdad, ¿en qué voy a poner a producir este dinero? Mejor lo guardo, ¿no? Y bueno, me voy capitalizando precisamente con estos intereses. Ahora el gobierno está con otro rumbo, está bajando las tasas, habla de un dólar que puede llegar a rozar los 50 pesos en el mes de marzo. Digo, ¿qué hace aquel que tiene un pequeño ahorro que no quiere que se lo devore la inflación y hoy tiene como algunas opciones un poco grises, podemos decir? ¿Cuál sería el consejo?
Mira, las tasas de interés van a bajar, pero muy lentamente, tal cual lo estamos viendo ahora, más allá de que el dólar siga estabilizado. Yo creo que para cualquier ahorrista, grande o chico, nunca conviene tener toda los huevos en la misma canasta, ¿no? Por eso es en general el consejo típico de cualquier profesional es que uno tenga diversificados. O sea, si tenés pesos en un plazo fijo, también tenés que tener dólares, ¿no? Uh-huh. Obviamente cada uno duerme tranquilo a su manera, que ese es otro tema importante. Claro. Hay gente que duerme tranquilo solo si tiene dólares, hay gente que duerme tranquilo si tiene ladrillos, hay otra gente que duerme tranquila. Ladrillo digo inversión en...
Sí, claro, propiedades, sí.
Hay otra gente que duerme tranquila, bueno, no tanta la que tiene pesos en el banco, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero con estas tasas de interés, el apetito por el riesgo es muy alto, en el sentido se remunera bien, digamos, estar en pesos. Y la verdad que el objetivo que el gobierno tenía, que era que desestimular la compra de dólares, no atesorar dólares de parte de la sociedad y de las empresas, lo ha logrado con esta tasa de interés en pesos, ¿no? Uh-huh. Así que me parece que está bastante conforme con esa situación y no creo que bajen en el corto plazo, y son una muy buena alternativa para diversificar un poco el portafolio entre los componentes típicos de una cartera de inversiones de los argentinos, ¿no? Pero claro, cada uno puede ahorrar hasta donde le da el cuero y claro, mucha gente en Argentina, como vos decías antes, no ahorra. Uh-huh. Ni siquiera le alcanza para llegar a fin de mes.
No, tal cual.
Son unos pocos privilegiados los que se pueden ahorrar. Entonces, uh-huh, yo diría que siempre el consejo es primero preguntarse cómo duermo tranquilo y segundo, che, hay alguna oportunidad si diversifico y ahí hacer un poco de diversificación nunca viene mal, sobre todo en un país como la Argentina, ¿no?
Uh-huh. Seguro, un país que nunca va a dejar de pensar en dólares, que nunca va a dejar de dolarizar hasta la cosa más micro, más doméstica, no vamos a salir de eso, ¿no?
No, eso, la bimonetariedad de la Argentina, o sea, el uso del peso y del dólar es algo genético, no va a cambiar, aunque los gobiernos lo quieran evitar, y yo estoy dentro de lo que creo que hay que fomentarla incluso, ¿no? Porque lo que hay que fomentar acá es el ahorro, y si vos no das mecanismos concretos de ahorro y la posibilidad de gente que se sienta segura con sus ahorros, cualquiera sea el vehículo en el cual los invierte y los canaliza, no hay salida. Argentina necesita aumentar su ahorro, aumentar el ahorro privado, y bueno, y la bimonetariedad es un hecho, así que hay que en vez de combatirla, hay que fomentarla, diría, ¿no?
Bien.
Luis, la última por mi parte es saber, decía al principio que no es un buen momento para hacer falsas promesas, pero uno entiende que, pensando desde lo político, el gobierno va a tener que tomar medidas en realidad que resulten por lo menos más simpáticas en la previa electoral. ¿Hay alguna que se sepa que pueda llegar? ¿Alguna más simpática? No digo si bajar impuestos, no sé, estoy pensando en voz alta. ¿Hay alguna que dice, che, mirá qué bien esta gente?
Un poco demagógica.
Tardaron 3 años y medio, pero claro, una para la tribuna, como se dice habitualmente.
Sí. Yo creo que una para la tribuna hoy en la Argentina, viste cuando haces una para la tribuna y surge de la nada un rival y te saca la pelota,
te la saca
y se hace vaso.
cuando la pisaste la sacó el tipo y dice, todavía no empecé.
Sí, yo creo que acá, hoy una para la tribuna argentina es correr un riesgo gigante, porque la estabilidad macro, que era con lo que estamos a hablar, todavía no está asegurada.
Claro.
Entonces, cualquier cosa que la comprometa, cualquier señal que dé el gobierno que diga, bueno, me importa un poquito menos, yo creo que de vuelta tenemos un golpe sobre la confianza, ¿ya? Este gobierno se ha comprometido seriamente con la estabilidad macroeconómica, es el único compromiso serio que hoy tiene el gobierno, y si se desdibuja, si da alguna señal que titubea y que dice, bueno, en realidad ahora me importa un poquito más que la gente la pase mejor así me vota, yo creo que puede haber una reacción negativa, ¿no? Porque todos vamos a descontar que va a haber una inflación más alta, que el dólar se puede ir un poco más arriba, y ahí empieza todo el circuito que empezó como y que lo vimos tan rápido como se aceleró desde diciembre del año 2017 hasta abril, ¿no? Que fue, o sea, quería volver a repetir el viejo error del 28 de diciembre del 2017, que fue cuando se cambiaron las metas de inflación.
Exactamente. Bueno, ojalá que esto no suceda, ¿no? Para bien de todos. Luis, le queremos agradecer muchísimo por esta comunicación y también, bueno, por darnos a título personal su visión de esta cuestión que hoy forma parte, ¿no?, de los problemas número uno que tenemos aquí todos los argentinos.
Bueno, no, un gran placer y espero que se repita.
Gracias.
Muchas gracias, muy amable.
Hasta pronto.
Ahí estaba. El economista Luis Seco, que nos contaba...
No ahorra palabras.
No ahorra palabras. La verdad que un gustazo hablar con él. Y bueno, veremos, ¿no? Cómo sigue este año, que no es un año común y corriente, ¿no?
No, en absoluto.
Y que el gobierno también es consciente que no ha sido, digamos, lo simpático que uno pretendía o lo ha aliviado mucho. Y de hecho hasta lo padece, porque por algo está pidiendo... desdoblar las elecciones, esto de en provincia separada nación, porque sabe que hay una imagen complicada a nivel nacional porque no estamos cómodos de bolsillo, que en realidad es esto,
seguro,
¿no?
Y todos los economistas, bueno, uno escucha de diferentes vertientes esto de se necesita una reforma estructural como